Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Cordiales saludos para todos ustedes. Tengan muy buenos días. Hoy es viernes 22 de mayo del año 2015. Soy Yoconda Tapia y tengo mucho gusto en darles la bienvenida a Estudio 45, un programa de La Voz de América. Empezamos con los titulares. Estados Unidos y Cuba continuarán hoy sus conversaciones en Washington y culminarán con una conferencia de prensa. El Congreso debate la estrategia de Estados Unidos ante el avance del grupo Estado Islámico. Un experto en temas del Medio Oriente contemporáneo analizará el avance de este grupo sobre sitios históricos para la humanidad. Y un gran jurado en Baltimore acusa a 6 oficiales de policía en el caso de la muerte de Freddie Gray. Vamos al desarrollo de las noticias. Las delegaciones de Estados Unidos y Cuba decidieron alargar la cuarta ronda de negociaciones y hoy viernes volverán a reunirse luego de reportar avances en las conversaciones para abrir las embajadas en ambas capitales. A través de un comunicado emitido el jueves, la portavoz adjunta del Departamento de Estado, Mary Harf, dijo textualmente: las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos han concluido por hoy. Continuarán mañana, por hoy viernes, y estarán seguidas por conferencias de prensa de ambas delegaciones. Las conversaciones estaban supuestas a terminar ayer jueves, el mismo día en que comenzaron. Ambas partes se han mostrado optimistas y han asegurado que se encuentran cerca del objetivo de abrir embajadas en las respectivas capitales. Paralelamente, la sección de intereses de Cuba aquí en Washington aseguró que han quedado restablecidos los servicios bancarios en la sede, afirmando que esto garantizará el normal funcionamiento de la misión diplomática cubana. Entre esos avances, los del banco y la lista terrorista, sin duda han mejorado el ambiente en las negociaciones que encabeza la secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, y la directora general para Estados Unidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Josefina Vidal. Las ruedas de prensa con las que se espera termine la cuarta ronda de negociaciones se realizarían hoy a las 11 de la mañana y primero hablará Cuba y luego Estados Unidos, como ha sucedido desde el inicio de este proceso. Mientras tanto, y a raíz precisamente de esta importante reunión, la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, respondió preguntas acerca de la reacción de algunos senadores a los planes del presidente Obama de seguir adelante con el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba. Esto fue lo que dijo Nancy Pelosi.
Deadline for action in the Congress.
El plazo para que el Congreso actúe a fin de revertir la decisión y el anuncio del presidente es el 29 de mayo, el próximo viernes. Pero no, dijo Pelosi, no veo nada que se pueda hacer para esa fecha para rechazar la decisión del primer mandatario en ese sentido. Por otro lado, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, dijo que ha observado en los últimos 2 a 3 meses que cuando se trata de Cuba, la administración Obama sigue dando y cediendo, pero que los hermanos Castro no están haciendo nada. Pero también en ese mismo marco, en la Casa Blanca, se habló de Cuba y estuvieron presentes periodistas cubanos. Vamos a este informe con Gesell Tobías.
Y en medio de estas conversaciones entre Estados Unidos y Cuba, periodistas cubanos estuvieron presentes el jueves en la conferencia de prensa diaria del vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest. Una periodista de la televisión nacional cubana preguntó sobre la reapertura de embajadas en Washington y La Habana. Uno de los muchos puntos de fricción en esas conversaciones han sido las reglas que gobiernan las actividades y los movimientos diplomáticos estadounidenses en Cuba. Dejaremos que ellos resuelvan esas diferencias en las negociaciones para asegurar que se logre un acuerdo que permita a los diplomáticos estadounidenses en Cuba hacer lo que hacen en otros países del mundo y que no es necesariamente comunicarse con líderes del gobierno, sino también entrar en contacto con la gente. y en este caso recibiríamos con agrado la oportunidad de que diplomáticos estadounidenses puedan comunicarse más libremente con el pueblo cubano, incluyendo los ciudadanos que viven en el interior de la isla, explicó Ernest. El vocero también agregó que en relación a nuevas medidas no tiene nada que anunciar, pero que Estados Unidos y el presidente Obama particularmente están interesados en derribar las barreras que separan a ambas naciones. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Y vamos a hacer una muy breve pausa para luego continuar en Estudio 45.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos puesto camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Y aquí en Washington, legisladores estadounidenses están debatiendo en el Congreso la estrategia de Estados Unidos tras los avances del denominado grupo Estado Islámico. Nuestro colega Luis Alberto Facal tiene los detalles.
Militantes del grupo Estado Islámico han logrado significativos avances en días recientes tras contratiempos temporarios infligidos por ataques aéreos de la coalición sobre sus posiciones. El grupo islamista radical tomó la histórica ciudad siria de Palmira el jueves, días después de que capturara Ramadi en Irak. Legisladores republicanos en el Congreso estadounidense han pedido más involucramiento militar de Estados Unidos. Republicanos en el Senado, como Lindsey Graham, pidieron un más concreto esfuerzo militar de Estados Unidos contra los militantes, incluyendo tropas terrestres en la región. Tenemos que formar un ejército árabe del que tenemos que ser parte para ir y comenzar a recuperar el territorio de ISIS dentro de Siria para destruir el califato. La administración Obama ha descartado el involucramiento de tropas estadounidenses en otra costosa y larga guerra, diciendo que no es de interés de Estados Unidos. Aún los que quieren más acción de Estados Unidos en Siria están de acuerdo con eso, como el senador demócrata Richard Blumenthal. Soldados estadounidenses en el terreno no es la respuesta. Ni el pueblo estadounidense ni los intereses de la región serán beneficiados por una mayor misión de combate de las tropas estadounidenses. Estados Unidos ha participado en ataques aéreos contra posiciones de ISIS en Irak y Siria, posibilitando que las fuerzas locales retomen algunos de los territorios capturados por los militantes. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Y precisamente este es el tema que vamos a abordar en esta entrevista con Paulo Botta. Él es el director del Centro de Estudios del Medio Oriente Contemporáneo con sede en Argentina, pero además docente en estos temas. Mucho gusto de saludarlo, Paulo, allí en Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo está?
Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias por comunicarse ustedes.
Paulo, ¿cuál es la percepción que usted tiene después de ver todo lo que ha sucedido en este último tiempo con el avance del denominado Grupo Estado Islámico, pero sobre todo el hecho de haber tomado Palmira, una ciudad histórica, y el temor del mundo después de lo que vimos que hicieron en otros lugares?
Sí, en realidad la percepción, el hecho de Palmira, lo único que viene a aclarar es que, puesto que se trata de un patrimonio de la humanidad, lo que parafraseando eso podríamos decir que ISIS es un problema para toda la comunidad internacional. No es un problema solamente para Siria, ni mucho menos para Irak. Es un problema para toda la comunidad internacional. Y por lo tanto, como suele decirse, que ante los problemas que son locales requieren de soluciones locales, los problemas que son internacionales requieren de soluciones internacionales. En este caso, y hacer mucho hincapié en esta idea. Se requieren soluciones internacionales, no de un solo Estado. Ni un solo Estado puede tener la responsabilidad de finalizar con esta barbarie que está teniendo lugar en el mundo. Lo que tenemos que tratar es de aumentar los niveles de colaboración entre todos los miembros de la sociedad internacional, cada uno de ellos en función de sus capacidades y conocimientos y posibilidades, pero todos con el mismo objetivo, que es terminar con esta situación tan inhumana que se está viviendo en función de este grupo denominado ISIS.
Pablo, lo que hasta ahora hemos visto ha sido el trabajo de una coalición internacional que ha apoyado todas sus acciones en ataques aéreos. Se han reportado algunos importantes avances, como la semana pasada, la muerte de un importante líder de este grupo. Sin embargo, ¿esto es suficiente o usted considera que se tiene que avanzar de otra manera?
Mire, en realidad siempre desde Kosovo en el año 99 hasta aquí siempre se dice exactamente lo mismo, que los bombardeos aéreos son útiles, pero siempre en el fondo se van a requerir tropas sobre el terreno. En este caso creo que las tropas sobre el terreno deberían ser centralmente iraquíes y que la comunidad internacional debería apoyar, como lo viene haciendo, con distintos elementos, compartiendo información de inteligencia, ayudando financieramente y militarmente al Estado iraquí y al Estado sirio, ayudando en lo que se pueda con estos bombardeos, pero también hay otro elemento que me gustaría rescatar, o mejor dicho, me gustaría hacer mucho hincapié. No solamente se va a concluir con el ISIS a medida que formemos una coalición más dura y más comprometida, sino también el otro elemento a considerar es que debemos trabajar para que los estados y los instrumentos internacionales que están ayudando a ISIS dejen de ayudarlo. Esto es, no solamente es combatir con el ISIS a nivel militar, sino también combatir contra aquellos que están ayudando. Porque hay que decirlo claramente, el ISIS dejaría rápidamente de existir si dejara de estar en la ayuda internacional.
Dentro de este panorama y para terminar esta conversación, Paulo, las fuerzas iraquíes, las fuerzas sirias, ¿todavía tienen la capacidad como para continuar luchando dentro de sus países contra el Estado Islámico?
En realidad tiene una capacidad muy mermada porque lo que estamos teniendo aquí no es el conflicto entre el Estado iraquí y un grupo de insurgentes iraquíes. Lo que hay que tener muy en claro es que lo que tenemos aquí es un conflicto entre las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas iraquíes y un grupo insurgente de muchos estados con apoyo de muchos estados. Entonces, por lo tanto, hay que ayudar a las fuerzas iraquíes a que puedan verdaderamente hacer frente a esta amenaza que creo que está siendo bastante asimétrica en tanto y en cuanto que los combatientes fluyen de diversos estados del mundo y el apoyo hacia el ISIS fluye de diversos estados del mundo.
Bueno, Pablo Botta, muchísimas gracias por estar con nosotros. Él está en Buenos Aires, Argentina. Es el director del Centro de Estudios del Medio Oriente Contemporáneo, pero además, como mencioné anteriormente, es un docente en esta materia en las universidades de esa nación. Muchísimas gracias, Pablo. Feliz fin de semana.
Muchísimas gracias. Igualmente para ustedes. Hasta luego.
Hasta luego.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Seguimos informando. Un gran jurado en el estado de Maryland presentó cargos contra los 6 oficiales de policía acusados en la muerte de un hombre afroestadounidense bajo custodia policial. La fiscal Marlene Mosby dijo que el gran jurado encontró probable causa para acusar formalmente a los oficiales del Departamento de Policía de Baltimore por el arresto de Freddie Gray, quien murió en abril después de recibir heridas cuando estaba bajo custodia policial. La muerte de Gray reavivó las tensiones subyacentes entre la policía y los barrios pobres en Baltimore, una ciudad cuya población es mayoritariamente de raza negra, culminando en disturbios y saqueos. La secretaria de Justicia de Estados Unidos, Loretta Lynch, inició una investigación federal del Departamento de Policía de Baltimore para determinar si su personal se involucró en un patrón de violación de los derechos civiles. El presidente Barack Obama visitará una de las sinagogas más grandes de Washington hoy viernes, donde destacará la respuesta de su administración al resurgimiento del antisemitismo en Europa. El discurso en la Congregation Adas Israel coincide con el Sabbat solitario, en el que funcionarios del gobierno de Estados Unidos y Europa van a sinagogas a mostrar su apoyo a las comunidades judías en ambos lados del Atlántico. 70 años después del Holocausto, un gran número de judíos han abandonado Europa o están considerando hacerlo porque temen por su seguridad. Los judíos han sido amedrentados y golpeados y fueron objetivo más bien de asesinatos en ataques recientes por militantes islamistas en París y Copenhague. Un discurso del presidente estadounidense no puede impedir que los judíos hagan una evaluación de si es seguro estar allí para ellos o para sus hijos o sus nietos, dijo Jason Isaacson del Comité Judío Estadounidense. Sin embargo, agregó, y abro comillas, el presidente puede inspirar y alentar a líderes europeos a asumir el tema y hacer de la lucha contra el antisemitismo una lucha para proteger los valores europeos. La visita del presidente Obama a la sinagoga sigue a fricciones con Israel y algunos líderes judíos por su estrategia para un acuerdo nuclear con Irán. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha criticado este acuerdo y lo ha calificado como débil. Ustedes sintonizan Estudio 45, un programa de La Voz de América. El Senado estadounidense avanza en el proyecto de ley de trámite rápido para el comercio. El informe con Tony Cano.
El Senado de Estados Unidos aprobó este jueves acortar el debate de una ley que le permite al presidente Barack Obama completar un importante acuerdo comercial con 12 naciones del Pacífico. El voto de 62 a favor y 38 en contra apenas sí superó los 60 votos necesarios para hacer avanzar la votación. El Senado ahora tendrá que votar sobre una serie de enmiendas a la ley que van desde las prácticas en las tasas de cambio, protecciones a los inversionistas y otros asuntos que podrían hacer fracasar la aprobación antes de un voto final que posiblemente ocurra el viernes. El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, se refirió al proyecto al concluir la votación. Estoy muy feliz de que el Senado ha decidido dar otro paso en esta importante iniciativa. Por su parte, el senador demócrata Sherrod Brown objetó que el debate terminara antes de que se discutieran enmiendas a la propuesta legislativa. Nosotros tomamos decisiones aquí que lanzan a la gente fuera de sus trabajos. Vamos a votar sobre esto sin siquiera tener enmiendas sobre la protección a esos trabajadores y cómo se aplicará el comercio. Simplemente eso no tiene sentido. El Congreso puede aprobar o rechazar la ley y está limitado a introducir solo unas cuantas enmiendas. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Nos vamos a una pausa. Enseguida volvemos y hablaremos de temas muy interesantes relacionados con Latinoamérica.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top 10, 10, 10. USA, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10 USA. Por la Voz de América y el Sistema Bosa.
Estudio 45 es el programa que usted está escuchando a través de La Voz de América. Venezolanos iniciaron un cabildeo aquí en Washington en busca de un estatus permanente. El informe con Angélica Herrera.
En busca de apoyo del gobierno estadounidense hacia un alivio inmigratorio para sus compatriotas venezolanos, llegó a Washington la activista Carmen Jiménez, directora de la organización USA Refugees and Immigrants.
¿Por qué? Porque
en este momento, todo venezolano que se devuelva, que sea opositor y que piense diferente al régimen, corre el riesgo de ser asesinado. Eso es así de sencillo. La situación humanitaria de Venezuela es absolutamente grave y cada día se agrava más.
Lo que pide concretamente es un estatus de protección temporal o TPS que permita a los venezolanos que viven en Estados Unidos obtener un permiso de trabajo temporal y un estatus de estadía legal en el país.
Es importante, muy importante recalcar que esto no es un asilo, es muy diferente a un asilo.
Jiménez aprovechó su visita a Washington para reunirse con representantes de las organizaciones Human Rights Watch y Freedom House, que dice se sumaron en apoyo a su causa.
Estamos cuadrando una estrategia para atacar el tema de manera tal que las autoridades finalmente de Estados Unidos comprendan la situación del venezolano que está aquí, que no puede regresar a Venezuela porque su vida corre peligro, las condiciones no están dadas para que ninguna persona, no solamente venezolano, nadie vaya para Venezuela.
La petición también cuenta con el apoyo de la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos y la Junta de Comisionados del Condado de Miami-Dade en Florida, donde radica la mayor concentración de venezolanos en el país. Angélica Herrera, para La Voz de América.
Y El Salvador se prepara para celebrar la beatificación de Monseñor Arnulfo Romero. Nery Mabel Reyes, nuestra corresponsal en San Salvador, tiene el informe.
Dignatarios de distintos países, cardenales, delegaciones laicas internacionales y habitantes de todo el país abarrotarán la capital salvadoreña para la ceremonia de beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. La ceremonia será presidida por el prefecto de la causa de los santos del Vaticano, Cardenal Angelo Amato. Monseñor Ricardo Urioste trabajó con el obispo Romero y dirige la fundación que lleva el nombre del religioso. Manifiesta que su beatificación no solo es un acto de celebración, sino un compromiso en una sociedad marcada por la delincuencia y la desigualdad.
¿Y cómo puede convertirse en una vida que siga a Jesús con los criterios de Jesús y a Monseñor Romero que trató de seguir esos mismos criterios? Esa es mi esperanza y que él sea un motivo de reconciliación en el país, de perdón para quienes lo mataron, ojalá estén en el cielo, digo yo.
El sacerdote Jesús Delgado, quien también fue secretario del obispo Romero, dice que la beatificación debe marcar un rayo de esperanza para la agobiada sociedad salvadoreña.
Yo creo que ha llegado el momento de la brisa suave y serena. Dios está con nosotros. Yo creo que un rayo de esperanza se abre para nuestro país.
El movimiento romerista Iglesia de los Pobres, en el que están personas que trabajaron de cerca con el futuro beato, cuestionó el proceder de la iglesia que organiza una ceremonia de élite y dejó de lado el componente popular y la cercanía con los pobres y desprotegidos, que fue la esencia del trabajo pastoral de Óscar Arnulfo Romero. Desde San Salvador, para La Voz de América, informó Nery Mabel Reyes.
Y precisamente sobre este tema, nuestra colega Mitzi Macías entrevistó a Carlos Cabezas, periodista y graduado en teología y filosofía y sociología, perdón. Su primera respuesta pone en contexto el concepto de la beatificación.
Se considera como un mártir de la fe, porque se considera que lo mataron por odio a la cuestión religiosa, a la vida espiritual y práctica que él llevaba.
¿Por qué han existido grupos que se han opuesto a la beatificación de Romero?
Que fue una persona muy controversial. Por una parte, podríamos decir que políticamente fue izquierdista. Él defendió la teología de la liberación, cosa que era muy común en su época y sobre todo en El Salvador. Y por eso muchas personas que tienen ese sentimiento de que no obraba como un sacerdote y que se metía en cuestiones políticas. Pero ¿qué sacerdote con su actuación no refleja una mentalidad política, tanto de derecha como de izquierda?
Con esta beatificación, ¿se espera que cambie un poco esta ideología de la Iglesia y la forma como se ve desde el punto de vista católico y social?
No, no lo creo. Esas serán opiniones que se mantendrán debido a que el mismo hecho de haber apoyado la teología de la liberación es un problema muy grande para la Iglesia, debido a que la Teología de la Liberación tenía un objetivo primario que es bueno y es válido, que es la urgencia de la liberación del pobre, del huérfano o de la viuda. Eso es un tema bíblico, pero se reprocha a la Teología de la Liberación la alternativa política marxista que conllevaba. Por lo tanto, muchos teólogos de la liberación llegaron a identificar el cielo, el reino de los cielos, con la predicación de un marxismo en nuestra tierra, en nuestra época.
¿Qué significa para Estados Unidos y el mundo la beatificación de Monseñor Romero?
Bueno, para Estados Unidos, de acuerdo al Estados Unidos del cual me estás hablando, ya Estados Unidos no es algo sólido y monolítico. Es un país que las ideas políticas han dividido mucho a la población y a los gobiernos. Todo el que tiene sentimientos de izquierda lo ve como un gran triunfo. El que tiene sentimientos de derecha tiene sus dudas. Pero el cristiano, que tiene que pensar y mirar más allá de la derecha, de la izquierda, del centro, ve que hay un hombre más de Dios en el reino de los cielos al cual puede implorar.
Era una entrevista con Carlos Cabezas, él es periodista y graduado en teología y sociología. Conversaba con Mitzi Macías.
Desde Washington, Estudio 45.
Y cerramos Estudio 45. Este será un feriado largo para los estadounidenses porque el lunes se recuerda aquí el Memorial Day o el Día de Recordación. Así que el lunes estaremos comentándoles detalles de esa importante fecha. Nos vamos, como siempre, con el agradecimiento a nuestro equipo de producción, con Henry Llanos, el apoyo de Gesell Tobías, los ingenieros Cornelius Tinner y John Dryden. El cierre musical está a cargo de Jennifer López. El tema se llama Same Girl y con él nos despedimos. Que tengan un excelente fin de semana. Muy buenos días.